nuestro pueblo es esencialmente bueno. Nuestro pueblo adora su patria. Estaba solo buscando un gobernante que sintiera el mismo profundo cariño por su patria que siente él. Y aquí lo tiene. Aquí está Omar, que es el nombre familiar que me ha dado mi pueblo. Ustedes acudiendo a un llamado de la revolución. Nosotros presenciando el más majestuoso abrazo de pueblo y gobierno que conoce la historia de nuestra patria. Omar, este servidor que hoy viste el uniforme de general de la revolución, no es otro más que un hijo modesto de este país, producto de las mismas entrañas de la patria. No es otro más que un hombre constituido por el mismo barro que están constituidos la gran mayoría de hombres y mujeres que desde este balcón yo estoy mirando. Omar entiende y acepta la posición que lo ha colocado la historia. Y al entender esta posición, solo quiero expresar mi agradecimiento ante ustedes con esta palabra. Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño, por este llamado, por este respaldo que le has dado a tu revolución. Decían los malos panameños que el pueblo muerde la mano de quien lo ayuda. Decían los malos panameños que nuestra población estaba constituida por hombres inútiles y hombres malagradecidos. Yo siempre he probado y siempre he manifestado que el que da cariño recibe el cariño, que el que da patria recibe apoyo de la patria y que aquel que está determinado a morirse por ustedes recibe en reciprocidad la manifestación de adhesión que estamos viendo hoy, que nunca se ha visto y que para mí es totalmente emocionante porque esto es monstruoso, es ni siquiera un aplauso. Yo no quiero hablar de los logros nuestros, el logro nuestro está reflejado aquí. Esta nueva patria que hemos encauzado está reflejada aquí. El más grande logro de estos 3 años es unir bajo una sola bandera, bajo un solo estandarte, a 1.400.000 panameños. Ese es nuestro más grande logro. En mi constante patrullar por el país, en las constantes visitas que les he vivido haciendo, he podido darme cuenta que aún faltan muchas cosas que hacer. Por eso, señores, por eso, pueblo panameño, yo no quiero hablarles de los logros. Yo quiero hablarles de las cosas que no hemos alcanzado y que vamos a alcanzar en corto plazo. Yo quiero hablarles a ustedes que hay 200.000 analfabetas panameños que esperan la redención del libro y la redención del maestro para aprender a leer y a escribir. Yo quiero hablarles a ustedes que hay 45.000 panameños sin trabajo, que antes de 3 años les conseguiremos trabajo para que devenguen su vida honestamente como todo panameño quiere devengarla. Yo quiero hablarle a ustedes que hay 50.000 agricultores panameños, que hay 50.000 panameños que se dedican a la actividad agropecuaria, cuyos ingresos no llegan siquiera a $100 al año. Esa es nuestra inspiración y para ello vamos a trabajar, cueste lo que cueste, para ello trabajaremos. Quiero hablarle de varias cosas fundamentales, de varias cosas que tienen mucha importancia, de cosas que ustedes están esperando, de cosas que ustedes tienen impaciencia porque yo se los diga. Yo vengo aquí a hablarles del Código de Trabajo. Un código que nos estaban negando desde 1947, porque el código de 1947 nació abuelo, nació viejo. Estamos regulados por un Código de Trabajo que nació anacrónico, que fue copiado, que fue inspirado en la misma tendencia que tenemos siempre, de copiar las cosas extrañas. Aquí está ahí este código, consulta las aspiraciones de ustedes. Este código es el producto de tanto tiempo de lucha de un general Torrijos que cree que obrero. De un general Torrijos que está predispuesto a cualquier tipo de sacrificio, siempre que la mayoría del pueblo panameño encuentre su felicidad y encuentre normas justas de gobierno, encuentre un gobierno en donde todos seamos hijos legítimos, un gobierno donde uno no sea ni hijastro y otros sean hijos adoptivos, un gobierno que sea el padre para todos y no el padre para uno y el padrastro para otro. El nuevo código, señores, logra humanizar las condiciones de trabajo. El nuevo código incorpora una gran masa de trabajadores a los beneficios de él. El nuevo código lo establece un Tribunal Superior de Trabajo en el interior de la República, con lo cual conseguimos que los casos laborales del interior no tengan que venir a la ciudad capital. El código propicia el contrato colectivo. El código hace obligatorio el descuento de la cuota sindical. Esa es conquista, señores. El código incorpora a 15.000 trabajadores del volante. El código incorpora a todo panameño aquel que arranca su vida en la dura faena de la pesca. El código incorpora a los carretilleros. El código establece procedimientos breves, eficaces y efectivos. El código hace la justicia rápida y efectiva, no justicia ilusoria como la que tenemos ahora. El código trae una serie de beneficios, señores, que no le está dando nada al obrero, que realmente no se merezca, y que no pone al buen empresario en condiciones de no poder seguir operando. El código va a ser difundido, se les va a dar a ustedes para que lo conozcan, y el código entrará en vigencia el 1 de enero de 1972. Hay otra pregunta que está en el ambiente: Omar, ¿qué pasó con el séptimo día? Yo sé que eso existe en el ambiente. Señores, el que los engaña le falta el respeto. Yo adoro mucho a mi pueblo para engañarlo y faltarle el respeto. Ni el sector patronal, ni el sector obrero, ni el gobierno podría decir a ciencia cierta si el séptimo día lo que va a conseguir es que nos aumenten precipitadamente el costo de la vida. Si el séptimo día va a producir que nos vendan en 20 lo que hoy cuesta 10. Si el séptimo día va a afectar la economía de los hogares humildes que existen en este país. Pero sin embargo, el gobierno está dispuesto a seguir estudiando esto. Si el séptimo día beneficia al obrero sin perjudicar la economía del pueblo panameño, entonces ustedes tendrán su séptimo día. No quiero adoptar una situación precipitada. No quiero engañarlo. No quiero propiciar que en este país se encarezca la vida. Estamos predispuestos a seguir conversando. No quiero propiciar que inconsultamente se suba la vida a ustedes sin consultarlo antes. Yo prefiero 6 días bien pagados que 7 días pagados con raciones de hambre. Queremos hablar también, señores, de un problema que está en el alma de todos nosotros, que es el problema de nuestras relaciones con la zona del canal. Queremos hablar de ese problema, señores, que Omar Torrijos y el pueblo panameño lo miran como un problema sentimental, esencialmente sentimental. Que digan nuestros embajadores, los embajadores de las repúblicas amigas que aquí están presentes, que digan los periodistas que aquí están presentes, qué pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón, que lo digan. Y al decirlo, yo quiero que ellos lo miren, al decirlo yo sé, señores. Yo soy pueblo panameño que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Lo sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que nos digan aquí los corresponsales extranjeros, qué pueblo de América o qué pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio exista un gobernador. ¿A nombre de qué? ¿Gobernador de qué? Ni las tribus salvajes del África soportan que haya gobernadores, señores, que nadie cuento. Desde 1904 el pueblo panameño está luchando por ese tratado, que si para nosotros es vergonzoso, para la democracia estadounidense es ignominioso, que demuestren ahora si es verdad que ellos son los líderes de la libertad del mundo, que nos quitan este enclave colonial que existe aquí. acuartelarse, porque cada vez que el pueblo panameño se reúne, ellos se acuartelan. Se acuartelan con la misma actitud de culpabilidad con que se esconden los hombres que están robando cuando se reúne la policía, con esa misma actitud de culpabilidad. Que sepa el mundo que nos está escuchando, que sepa el mundo que nos está escuchando hasta dónde han sido tan ruines determinadas mentalidades de los Estados Unidos, que a Panamá le paga por el alquiler de una franja de 250 millas cuadradas, le pagan 1.900.000 balboas o $1.900.000. Sin embargo, el Empire Building State paga 13 millones netos. Paga 13 millones netos. Miren esta cifra. ¿Hasta dónde llega la ruindad de ellos? De un canal que está encuadrado en el paso obligado del mundo. De un canal que nos ha obligado a constituir en enemigos de ellos, los enemigos nuestros. De un canal que nos ha privado a Panamá de hacer la lista de sus propios enemigos. Sí, señores, nosotros queremos hacer la lista de nuestros propios enemigos. Nosotros no queremos ser enemigos de ningún país. Nosotros estamos buscando la solución propia para este pueblo, la medicina propia para este pueblo, la aspirina adecuada para nuestro dolor de cabeza. El panameño no sale con paraguas cuando llueve en Moscú, eso es mentira. Y se pone sobre todo cuando cae nieve, hay nieve en Washington, eso es mentira. El panameño está buscando su propia solución, está buscando una nueva república y aquí lo estamos encontrando hoy. A mí me han dicho líderes estudiantiles y hombres que quieren a su patria. Omar, tenemos fe en las negociaciones, tenemos fe en tu espíritu de patriotismo. A la hora que Panamá se sienta decepcionada en la mesa de negociaciones, a la hora que nos engañen, a la hora que notemos que piensan seguir engañando, yo vendré aquí, señores, yo vendré y le digo, pueblo panameño, nos están engañando y ahora solo queda un solo recurso queda en ese, cuando eso pase. El recurso de que una generación ofrenda su vida para que las otras generaciones se encuentren en un país libre. Señores, yo jamás he engañado a este pueblo. Yo sé que hay mucha aprensión. Hay aprensión en el ambiente. Nuestros enemigos, los enemigos nuestros, con los enemigos de los buenos sentimientos de los Estados Unidos, quisieran que hoy se convirtió, que hoy fuéramos a la 4 de julio. Están engañados, señores. En la 4 de julio nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las balas. Hoy no vamos a ir a la 4 de julio. Cuando fracasen todas las esperanzas de sacar ese enclave colonial de ahí, Omar Torrijos vendrá a esta misma clase y le dice, señores, vamos hacia adelante. Porque Omar Torrijos no es héroe con sangre ajena. Omar Torrijos los va a acompañar a ustedes y los 6.000 fusiles de la Guardia está para defender la integridad, la dignidad de este pueblo. Porque cuando un pueblo, señores, cuando un pueblo comienza un proceso de descolonización, pueden pasar dos cosas. O nos coloniza todo o tienen que llevarse su tolda colonialista y se la van a llevar. Se la van a llevar, señores, se la van a llevar. Quiero decirle una verdad, señores, yo soy suficientemente honesto con ustedes. Sería deshonesto si no confesara aquí en la mentalidad de los que dirigen ahora mismo la Nación del Norte. Hay un espíritu de comprensión y hay cierto aspecto de vergüenza por permitir que esta situación se haya prolongado por tanto tiempo. Ellos han manifestado que van a descolonizar esto, que nos entregarán nuestra bandera, que la policía será nuestra, que el correo será nuestro. Y que el panameño, señores, pueda salir de su casa y en el trayecto de la casa al trabajo no tenga que pasar por la ignominiosa vergüenza de un tramo de carretera que está bajo la jurisdicción de un estado de los Estados Unidos. Eso se va a acabar, señores. Hay mercaderes de sangre. Hay mercaderes de sangre allá y acá. Y los mercaderes de sangre no tienen nacionalidad. Su única misión es vender sangre. Esos mercaderes que ven que se les está acabando el mercado de Vietnam, quisieran convertir a Panamá en el Vietpana, en el nuevo Vietpana, a fin de poder vender su maquinaria bélica. No le hagamos el juego a ellos, señores. No le hagamos el juego, que yo las avisaré cuando los negociadores están fracasando. Demos la impresión de que somos un país activo, digno y civilizado. Y el día que los negociadores fracasen, yo no sé qué va a pasar, pero Torrijos irá al frente de ustedes. Pero entonces será ese día, el día que yo les diga. Señores, la única crítica que tienen los legalistas de este país. Y son tan legalistas que legalizaban los gobiernos anteriores. La única crítica que nos hace es que somos hijos ilegítimos de la patria. Habráse visto, señores. Hijo ilegítimo está bien. Pero yo siempre recuerdo aquella parábola que dice que muchas veces el hijo ilegítimo salva el honor de la familia. Porque los hijos, salva el honor que los hijos legítimos mancillaron. Tenemos que darle estructura política a esto. Tenemos que asegurar la continuidad de esta línea de conducta. Tenemos que asegurar que la revolución no es una revolución de 3 años. Tenemos que asegurar que este abrazo de pueblo y gobierno se va a prolongar por mucho tiempo. Tenemos que asegurar que aquellos tiburones de la flora y fauna panameña no vengan a devorarlos. Tenemos que asegurar que el campesino sea atendido. Tenemos que asegurar que existan aulas de clase para nuestros alumnos. Tenemos que asegurar esta nueva imagen de la patria, señores. Y este año, fíjense bien, este año vamos a encontrar, ya está estructurada la solución política que este país va a tener. Es una solución pura, es una solución auténtica porque emana del pueblo mismo. Es una solución auténtica porque tiene al corregimiento como la base política de la República. Antes de agosto, hasta más tardar agosto, se va a verificar una elección para que 500 representantes de una magna asamblea de corregimiento decidan políticamente qué destino debe seguir la patria. A ustedes les hago caso, a los bastardos intereses no. Tenemos que actualizar la constitución. Son ellos, los 500, esa magna asamblea, constituida por 500 buenos hijos de esta patria, hombres que no se venden. Hombres que no aceptan el cohecho, hombres que no aceptan el engaño, que sean estos 500 hombres que nos digan qué curso debemos seguir. Si ellos lo dicen, señores, lo está diciendo la patria, porque ellos constituyen 500 pilares sobre el cual el nuevo techo de la República se va a hacer asentado. Señores, enormemente agradecido y enormemente emocionado, quiero mandar un mensaje para los estudiantes, que son la savia honesta con que se nutre el corazón de la patria. Para los educadores que están forjando una nueva patria sin más armas que el abecedario. Para los obreros, aquellos hombres que generan tanta riqueza que muchos les niegan, mi respetuoso saludo obrero panameño. Para los campesinos que riegan la tierra con el sudor de su frente y que han hecho productiva la campiña, mi eterno agradecimiento. Para el empresario que explota la fábrica o la industria pero que no explota al hombre. Para el empresario que sabe que la empresa es un medio de producción y que esa producción debe ser repartida equitativamente entre el Estado, él y los obreros, para ese nuevo empresario, para ese buen empresario panameño, mi respetuosa actitud. Para el profesional que constituye el capital humano de la patria. Para el empleado público que en 3 años ha honestizado la administración pública. Para el Guardia Nacional que me dice, general, que no vuelva a los tiempos de antes, que nosotros estamos muy complacidos con este matrimonio de Fuerzas Armadas y Pueblo, que nos encanta trabajar en un medio en que se nos aprecia, que nos gusta servirle al pueblo, que queremos seguir siendo el brazo armado de este pueblo, para ellos mi actitud de respeto. Para todos, señores, para ustedes, pueblo panameño, que hoy ante esta cita con su destino, ante esta toma de conciencia, han demostrado que el que da cariño, recibe cariño. Muchas gracias. ¡Que viva vida!